Esto es Lensblur, el podcast de cine con el retorno más épico que el de Michael Keaton.
Get ready. Lights, camera, action, action.
Esto es Lensblur.
Muchas gracias Raúl, gracias por esa presentación. Estoy de regreso. Este es el retorno épico.
Este fue el retorno épico. O tal vez estamos...
Dejé de ser un personaje recurrente para volverme un personaje principal en un programa recurrente.
Tal vez tus frases un día van a desaparecer y el día que regresen va a ser este retorno así de algo que todo el mundo odiaba, pero que por la nostalgia ya le gusta a la gente.
Algo así como Beetlejuice.
Algo así como
esto virus. Miguel lo va a entender. Mis frases son canónicas. Son eventos canónicos. Así se los pongo.
Eso suena así como de eventos como de, sí, entendí, del Vaticano, así como santos.
Eso sí lo entendí porque sí vi a Spider-Man, a diferencia de que no vi Flash.
Son muy buenas tus frases, Raúl.
Gracias. Aunque ese sarcasmo siempre se va a apreciar eso, Mario. Muchísimas gracias.
Ya sabes cuando se ofrezca.
Mira, yo diría que Raúl dice que siempre se va a apreciar, pero la mitad de las veces no lo entiende, entonces no entiendo cómo siempre lo va a apreciar.
Por eso dice gracias por intentarlo. Eso es lo que dice Mario.
Oigan, se estrenó este pasado fin de semana The Flash con una taquilla que dejó mucho que desear, incluso menor que la de Black Adam. Antes en este año.
Imagínense.
Entonces, bueno, en este programa vamos a estar hablando de The Flash, vamos a entrar en profundidad. Si no la han visto, yo recomendaría que esperen un poco a escuchar el programa, porque vamos a estar dando, hablando de toda la película y obviamente va a haber spoilers durante el programa. Y si ya la vieron, pues van a poderse unir a la discusión, que va a estar sabrosa.
Vamos a hacer la sopa como tal con The Flash.
Uy. Bueno, los locutores de radio, ese es mi Q.
Espera. Lo poco. Vamos a decir lo poco que no ya nos arruinó Muschietti, el director, antes de estrenarla, ¿no? Porque él básicamente dio todos los spoilers.
Sí.
Ahorita que dijiste lo de la taquilla, yo fui el fin de semana a ver Spider-Man Across the Spider-Verse y la sala estaba llena, ¿eh? O sea, más gente está viendo otras películas, o por lo menos Spider-Man Across the Spider-Verse, que Flash.
Sí, ya estaremos comentando sobre eso, porque yo siento, Miguel, que eso que hemos comentado aquí en el programa de la decadencia del cine de superhéroes, que decíamos, no, a lo mejor faltan unos años, yo creo que ya llegó. Yo creo que ya llegó.
La sala de cine de Spider-Man Across the Spider-Verse estaba llena.
Sí, a lo mejor ese no es el mejor momento para defender mi punto, no, pero bueno. Pero ya estaremos hablando de eso porque yo sí siento ahí como que ya está pasando algo ahí con el cine de superhéroes. Pero pues sí, The Flash, ¿cómo la vieron? ¿Les gustó?
O sea, sí, me gustó. O sea, sí, hay cosas que me gustaron mucho en la línea argumental, ¿no? Desde lo que es la historia. O sea, es un recurso que ya se está volviendo, sí, hay que decirlo, como ya muy reiterativo, ¿no? O sea, como esto que se puso de moda, ¿no? Yo siento como revivió con el tema de Days of the Future Past, de X-Men, y se volvió a intentar con No Way Home, ¿no? Así vamos a recurrir a elementos del pasado, ¿no? Así como para reinventarnos, ¿no? Así como nuestros universos, nuestros personajes, etcétera. Aquí lo quisieron hacer. Pero yo sí tengo muchos cuestionamientos, hay que decir todavía. No sé ustedes qué piensan.
Raúl, ¿te gustó la película?
Sí, en general, sin spoilers, no. Y con spoilers también, no. Esa es mi respuesta. Con spoilers, menos. Okay. Es más.
Yo diría que la forma de describir mi sentir hacia esta película es que realmente esperaba muy poco, sabiendo que ya es, digamos, el último suspiro de un universo que está ya muerto, ¿no? Y con eso poco que esperaba, de eso cumplió. Cumplió con lo poco que esperaba yo. Sí me divertí en la película, pero francamente sí tiene muchas cosas que tanto no me gustaron o me dieron risa más que gustarme, que no me las tomé en serio. Entonces, en general, así que tú me digas, ¿fue una buena película? La verdad, creo que no.
Ni de cerca, ¿no? Y lo peor de todo es bueno, que después empezaré mis quejas, pero que James Gunn, ¿no? Dices, bueno, entonces de qué, ya parece político, ¿no? Nos mintió, sabía que estaba malísima, pero dijo lo contrario, o realmente le gustó. No sé qué es más preocupante, ¿no? Que nos mintiera o que a él realmente le haya gustado.
Pues también, o sea, ponte en el lugar de James Gunn, ¿qué va a decir? No la hizo él, no la produjo él, no le tocó a él ese proceso. Él acaba de llegar ya como alto ejecutivo, productor ejecutivo del DC Universe. Pues, ¿qué va a decir? O sea, pues, ni modo que salga y diga, ay, pues esta película es una basura, pero después de esta, todo lo que ya tiene que ver conmigo.
No, tampoco. Bueno.
Pero no te.
Pero
no,
ahí hay algo que no, ¿eh? Él sí mandó unos reshoots, ¿eh? O sea. Sí,
pero no sería más lógico, o sea, siendo tú James Gunn, que vas llegando, que realmente no tuviste tanto que ver con esta película, ni con lo que venía antes. No, o sea, ¿no sería más lógico que más bien no dijeras nada?
Ajá, mejor, ¿no? Bueno, ¿para qué te pones?
A que salgas a decir, esta es la mejor película de superhéroes de la historia. Ajá. No manches.
Pero también, bueno, sí.
Eso dijo, ¿eh?
Sí, bueno, pero... Si pensamos, o sea, que es una franquicia grande, a final de cuentas, para efectos de marketing, siendo como el nombre principal nuevo que llegó a la franquicia, de alguna manera tiene que vender, ¿no? Una idea.
Claro.
Reinventando, y que con esta película llegó el boom nuevo, ¿no? De que necesitaba DC, que en realidad no lo es, ¿no? Si uno lo piensa ya como espectador de lo que es en sí la película, pues realmente no logra el cometido, ¿no? O sea, no.
Pues mira, yo no sé si logra el cometido, ¿no? Porque no lo he visto, pero sí. Acabas de decir algo muy interesante, que es que James Gunn necesita dinero para hacer sus siguientes películas, necesita dinero.
Entonces, eso sí.
¿Qué va a hacer? Pues tratar de que esta saque lo más posible, ¿no?
Sí.
Pues sí, pero...
Yo habría dicho antes de verla, yo habría dicho, este es el... Por lo que nos mostraban en los trailers, por el ruido que le han querido hacer a esta película, que no ha sido tan grande como el de Spider-Man, pero yo diría que esta era como el No Way Home de DC, y no, al final pues no.
Sí, no. Nada que ver.
O sea, es que yo vuelvo a lo mismo, o sea, es esta formulita que se puso, revivió con el tema de Days of the Future Past de X-Men, o sea, vamos a abordar el tema del pasado, así como para que la gente se vuelva a casar, como con esta especie de reinvención en cuanto a tema de historia, pero aquí no lo logran, y siento que el mayor problema, o sea... para efectos de marketing sirvió bien, ¿no? O sea, vamos a traer a Michael Keaton, ¿no? Así como el referente de nostalgia para los fans de Batman y así O sea, si uno piensa en la participación de Michael Keaton en esta película, o sea, bien no pudo haber salido y no pasaba nada. O sea, lo pudieron haber resuelto con el mismo Ben Affleck, vaya. O sea,
sí. Parece muy expuesto. Ahí está
Es que justo... No, pero justamente, o sea, el que saliera Michael Keaton, quiero pensar que fue un... la nostalgia, nos gusta a todos la nostalgia en estas épocas, vamos a traer a Michael Keaton para que la película venda más. ¿No? O sea, al final...
¿Tú mismo lo has dicho? ¿Hubieran hecho Batman Beyond?
¿No? Sí, no, o sea, mi sentir también es que me encantaba la idea de que regresara Michael Keaton como Batman, me hubiera gustado mucho más verlo en un papel más... relevante, en una película de Batman Beyond, por ejemplo, habría estado muy padre. A mí, francamente, de lo que más me gustó de la película fue Michael Keaton, ¿eh? Déjame decir. Y las referencias a sus películas de Batman. Eso fue, para mí, de lo más rescatable. Pero tiene razón Mario en un punto. O sea, si no hubiera sido Michael Keaton, pues daba un poco igual.
Pero vendió más en los trailers Michael Keaton.
Sí. Pero ahí entra otro... punto que a mí no me encantó y que es lo que mencionaba desde un principio. El director de la película y los productores de la película se encargaron de soltarnos toda la sopa antes de la película. Eso también le baja expectativa, ¿no? Sabemos de que iba a salir el Batman de Michael Keaton desde años antes de que saliera un tráiler, ¿no? Y ok, está bien, a lo mejor era el artefacto para vender, para generar expectativa, va. Pero varios de los cameos, varias de las cosas que suceden, nos las dijeron antes.
Sí.
Y bueno, incluso... pero también toma en cuenta que era...
Que se calabara.
Esta película era un cadáver andante, o sea, tenían que buscar cómo venderla.
Sí,
con
pero...
Con todo el tema de Ezra Miller, con todo el tema del DC Universe, con todo el tema de Warner, con todo el
tema... No, pero Miguel, lo de Michael Keaton fue incluso antes de que Ezra se
destapara. Pero todo esto que dice Alex de que prácticamente... nos contaron la película, porque aparte toma en cuenta una cosa, la película está basada en Flashpoint, todos, sí. Por lo menos los que conocemos de cómics, sabemos de qué va, entonces la trama no era un secreto, no es como, no es como que dijeras, ay, no, es que este...
Pero no me refiero tanto a la trama, sino a las, como las sorpresas, ¿no? O sea, yo sí hubiera ido
no,
a ver...
No, por eso, pero a lo que me refiero es si la trama no es una sorpresa y si el universo se está cayendo a pedazos externamente, pues tenían que buscar manera de que la gente se interesara en la película. Y pues, ¿cómo era eso? Pues revelar lo que iba a pasar en la película, pues...
Pues no sé, a mí, o sea, yo siento que habría disfrutado mucho más la película, o sea, como que me habría generado mucho más éxtasis si de pronto estoy viendo la película de Flash y... Un momento, esa es la baticueva de Michael Keaton. ¡Es Michael Keaton! ¡No mames, es el Batman de Michael! Eso me habría emocionado mucho durante la película, pero sí, vaya, tienes un punto. Obviamente, pues tenían que usarlo para venderla, ¿no?
Sí, no, no.
Pero lo mismo con otros cameos que salieron.
Sí, sí.
O sea, yo hablando como del desarrollo de la historia, sobre todo el principio, ¿no? Como el planteamiento, ¿no? O sea, yo siempre había pensado en, o sea, sobre todo pensando mucho en Ezra Miller, o sea, como que no me lo tomaba muy en serio, ¿no? Así como que nunca me lo tomé en serio. Y sin embargo, viendo el planteamiento de la película, se me hizo interesante, ¿no? Como esta premisa, ¿no? Y aquí van como los primeros spoilers, ¿no? Así como de...
No, Mario, no, ya. Ahí, detente, vuelvo a ser un personaje recurrente, cuídense mucho.
Para eso fue el épico regreso de Miguel.
Seguramente la película, es muy mala. Regreso en la despedida. Bye.
No, o sea, el desarrollo nada más no o sea, como de esta onda del papá, ¿no? Que está en la cárcel, y el veredicto, ¿no? Que no queda ahí como muy claro, se me hace interesante, ¿no? Una premisa seria, ¿no? Del conflicto del personaje, ¿no? Y de la mamá, ¿no? Que murió, el impacto, ¿no? Que cuando recuerda el hecho, ¿no? Así de cómo sucedió la cosa. Es impactante, ¿no? Como este flashback que tiene, ¿no? Cuando es joven, Barry Allen. O sea, hasta ahí bien, pero a mí a lo que quería llegar con Michael Keaton es que, o sea, si recuerdan ustedes este tipo de personajes, ¿no? Como emblemáticos para una franquicia, una historia en particular, me viene a la mente Luke Skywalker, ¿no? Lo que pasó en el episodio 8, sobre todo, ¿no? Estos regresos de personajes veteranos. A mí con Michael Keaton siento que le faltó desarrollo para que funcionara. O sea, es como que acepta ayudarlos como muy rápido, ¿no? O
sí.
Sea, está sí, se niega muy chafa y después ya acepta. Como
sí, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y además al final, y ya como, pasó, como major spoiler, cuando se muere, pues carece de...
¿No?
Carece de emoción, ¿no? Porque al final, pues sí, es el Batman... Que los que nosotros que crecimos en esa época, es el Batman muy viejito, de las películas súper viejitas y así, pero no como que trae mucho de eso a esta película, como para que tú conectes realmente con el personaje y digas, no es posible que se muera. Es como X, se muere, pero realmente ni importa porque es en otro universo y bye, ya.
No, exacto, ni siquiera hay final, Alex, no hay desenlace. Zod conquistó la Tierra, lo vencieron.
Ajá, sí, exacto, como que no cortan la batalla final de repente así de, vámonos a otro universo, bye. Y lo dejaron ahí todo y sí, completamente.
¿Qué chingados traes a Supergirl? Si no iba a hacer nada
sí.
Al final.
Bueno, regresemos un poquito a Ezra Miller. Es una de las partes que más me molestaron de la película, francamente.
No, es horrible.
No sé si él es mal actor o simplemente su personaje me desespera mucho.
No es malo.
Pero, sí, no. Pero el personaje de este Barry Allen, y desde las películas anteriores en las que ha salido, no lo soporto. O sea, ese todo nerviosito y así como que... ¡Ay!
Además, como habla en inglés, como...
No lo tolero. Y las escenas en las que son dos de él, no manches, no.
Sí, no lo
podía aguantar.
Oye, el otro es peor. El otro es todavía peor de castroso, porque es un imbécil, además.
Sí, francamente. Francamente, creo que desde ahí ya parte así como de...
Es lo que te digo, Alex, que tú decías, voy a ir a ver qué, la película de Batman que extrañamente se llama Flash, pues no, sí fue de Flash, desgraciadamente.
Sí, sí, lástima que sí fue de Flash, Batman sí pasó a segundo plano. Debo decir, y para placer de Raúl, que sí coincido con lo que dijo Ben Affleck, esta es la película en la que mejor hizo a su personaje de Bruce Wayne. Lo poquito que salió, o sea, la una escena realmente de conversación que tiene con Barry Allen, sí le ves así como... pues más profundidad a su personaje de lo que habíamos visto en las en las películas de Zack Snyder y de la Liga de la Justicia. Realmente, creo que creo que así, aquí, en eso poquito que sale, sí, sí pudimos ver un poco a un mejor Bruce Wayne por parte de Ben Affleck.
Bruce paternal, ¿no?
Y el Batman que sale, pues también más, incluso el diseño del traje me gustó más. El hecho de que sea hasta un poquito más cómico cuando empieza a tocar el lazo de la verdad de la Mujer Maravilla. Eso me pareció agradable.
Pero fue natural, ¿no?
Ajá, sí.
Pero fue natural ese.
No se sintió chafa.
Sí. Entonces, y Jeremy Irons es para mí increíble también como Alfred.
Jeremy Irons siempre fue un buen Alfred, la verdad. Salió muy poco, sí. Pero fue un buen Alfred.
Sí.
El papel de la Mujer Maravilla lo sentí igual que en la de 1985, que es malérrima.
Pero, igual ahí nomás, ¿no?
Exacto. Entonces, o sea, de nuevo, pues el personaje que para mí hizo la película fue Batman, a pesar de que no tuvo tanta importancia como yo pensaba que iba a tener. Pero en ese momento, cuando sale, cuando ya vemos la Baticueva, cuando vemos el Batimóvil, todas esas cosas a mí me encantaron, ¿no? O sea, yo estaba, o sea, desde que empieza a salir la mansión Wayne, que es la mansión de 1989, con la misma como decoración, la misma cocina y todo, yo me emocioné, obviamente. Cuando sale, que encuentra este Barry la bolsita con la risa del Joker, que es la risa que tiene cuando se muere al final de la película. Eso también me gustó, porque obviamente te remonta, ¿no? No porque a lo mejor sea un elemento que sirva de algo en esta película.
Trascendental, ¿no?
Exacto. Ajá. Simplemente porque te remonta a lo que te gustaba. No,
pues igual y sí, en una de esas sacan a Jack Nicholson del retiro.
No, ya solo falta eso. Pero ahora va a ser contra George Clooney, Mario. Ahora va a ser contra... O sea, el desmadre que traen.
Sí, no, man.
Olvidas. No, porque eso sí, Michael Keaton ya no quiere saber nada, ¿eh? Michael Keaton ya se sintió ofendido. Ni fue a la premiere, por eso llamaron a Ben Affleck. No sé si sabían eso. Pero Michael Keaton está ya emperrado.
No, pues es que si ves la película, o sea, con toda razón, es de hecho lo que quería comentar, o sea, yo me pensaría a lo mejor como Michael Keaton, ¿qué relevancia tuve realmente en esta película? O sea, más allá de como de el elemento nostálgico, ¿no? Para complacer a la fanbase, ¿no? Muy arraigada a Batman de esa época.
Pero es eso, ¿por qué su Batman sabe de los nexos multiversales? ¿Por qué?
Eso es otra cosa que en la película que... A ver,
está raro, ¿no?
¿Por qué? Sí, Mario ya lo había dicho. Este es un un recurso que ha venido como que agarrando, como que ha estado de moda, ¿no? Y lo hemos visto ni siquiera solo en los tiempos recientes, ¿no? Lo hemos visto en Volver al Futuro, lo hemos visto en Spider-Man No Way Home, en X-Men, lo vimos en Avengers, lo vemos ahora. ¿Por qué en todas las películas que hay viajes en el tiempo? Tiene que haber un momento en el que expliquen cómo funciona el viaje en el tiempo para esta película en particular. O sea, ¿por qué no ya llegan a una convención y así funciona en todos lados? Para todas las películas, como lo cambian, para conveniencia de la película, tiene que haber este momento en el que lo expliquen y en esta lo explican con espaguetis y yo no le entendí ni madres a la explicación. Y siempre termina siendo más confuso de lo que era sin la explicación, ¿no?
Sí. Y de eso les digo... No entendí ni madres. ¿Y por qué Batman sabe eso? ¿Por qué ese Batman sabe de eso?
Sí, o sea, no, o sea, por más científico que sea la fregada, él no tiene lógica alguna.
Lógica alguna. ¿No?
El experimento que hacen, por ejemplo, con Barry para que recupere sus poderes.
Ah, sí, con el batipapalote.
¿Sí? Con el batipapalote. Ese sí me gustó. El batipapalote sí me gustó.
A mí se me hizo ridículo.
Sí, porque ese sí era el estilo de cosas que pasaban en esas películas de Batman de los 90. Tenía como sus gadgets ridículos, no, batipezones, batitarjetas, etc.
Esa era de, ¿no?, Adam West.
Pero bueno, ignoremos el batipapalote un segundo.
Ok.
Se supone que obtuvo sus poderes originalmente porque cae un rayo y tenía frente a él los químicos estos que explotan y le caen encima y con el rayo pues ya se hace muy rápido, ¿no? Ok. Si van a hacer un experimento para que recupere sus poderes, la lógica no les diría, bueno, mejor lo baño en los químicos para asegurarme que estén encima de él y luego le tiro el rayo, que los pongo a 3 metros de distancia a ver si explotan en su dirección y dale, ¿no? O sea, bueno.
Ay, no, válgame el favor.
La historia en general, o sea, la línea argumental de la película, o sea, sí me gusta. Creo que encontraron una buena excusa para hacer esta transportación en el tiempo y lo que quieras. La forma en la que descubre que puede viajar en el tiempo no me encanta tanto. Esto que llega de pronto a esta burbujita y ve los diferentes universos. No me fascinó esa forma de resolverlo, pero X.
También, ¿por qué empezó a correr? ¿Quién sabe? ¿Por qué empezó a correr tan rápido?
Ah, porque estaba, pues, porque pensó en su mamá. Ya sabes que en el Snyderverse, todo lo que tenga que ver con la mamá de un superhéroe es lo que...
La mamá es muy importante, sí, eso sí.
Es que acuérdate que hay momentos en la vida en los que te tienes que detener y para reflexionar un poco y ya después retomas la velocidad. Bueno. ¿No?
Toma, okay. Bueno, en el cómic original, Flash corre porque ya le dictan cadena perpetua a su padre. Okay. Por eso corre... O sea, es una desesperación, pues. Ya todo está perdido en su universo. Esa es la razón, pues. Y sí, trata de viajar en el tiempo, porque ya había leído esa teoría, pues.
Que también, a ver, la pieza nueva de evidencia es un video que ya existía, que con la gran tecnología de las empresas Wayne logran hacer que se vea mejor.
Que se vea
yo,
mejor.
Si yo fuera el abogado del otro lado, pues diría, a ver, pues con la gran tecnología de las empresas Wayne no pudieron fabricar este video. Y ya, o sea, no sé, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo un poco al tema de los cameos, ¿no? Yo me hubiera emocionado si de pronto veo que sale Nicolas Cage, que es sabido por muchos que iba a interpretar a Superman en una película de Tim Burton, si hubiera sido sorpresa. Pero me lo dijeron 2 semanas antes.
Sí.
O sea, yo más bien estaba, ¿en qué momento iba a salir Nicolas Cage? Sí iba a salir Nicolas Cage, ¿verdad? O sea,
es como... Sí, exacto. Más bien, y si no, ya lo estás esperando, ¿no? En lugar de sorpresa. Entonces no prestas atención para nada más. Y recuerdan ustedes en el Batman contra Superman que nos enseñaron el tercer acto en el trailer. Yo creo que este está como peor, ¿no? O sea, se superaron a ellos mismos. Ahora dándonos la trama.
Sí. Bueno, los cameos. Y además, a ver, si iban a hacer eso de que mostrar de repente cómo están colisionando los diferentes universos, ¿por qué se limitaron a poner ahí solamente a Nicolas Cage y a Matt Reeves?
Christopher Reeves.
No, Matt Reeves, perdón, Christopher. Salió, imbécil. Christopher Reeves.
También salió el de los 50s,
Adam West, ¿no?
¿Qué es su nombre? No, pero también el Superman, el que se suicidó.
Ah, sí, sí.
Él interpretó, y de hecho él también estaba peleado con Warner, ese es otro rollo.
Bueno, o sea, se ve un momentito Adam West, pero ¿por qué si ya iban a hacer esto y ya se iban a valer de los efectos visuales, obviamente? ¿Por qué no pusieron una imagen por ahí de Val Kilmer, de Christian Bale, si tú quieres, ¿por qué no se valieron de todos los que lo han interpretado? Tom Welling, Brandon Routh, o sea, a todos, o sea, que realmente se vieran muchos universos, nada más ponen dos, ¿no?
Sí, es bastante vacío, o sea, como esa referencia, ¿no? Que pudieron haber enriquecido mucho más, ¿no? Así que se siente como muy, muy X, ¿no?
O sea, un cameo selectivo, extraño, sí. Sin ninguna razón.
Sí.
Y a ver, ya inventé un término. Cameo selectivo.
Cameo selectivo.
Aleatorio. Es como un shuffling ahí.
Y bueno, hablando de cameos, el que debo decir yo que sí me gustó, y ahorita explico por qué, es el del final. Ajá. Porque...
No, man,
de nuevo.
Porque sí, porque te hicieron caso, Alex.
De nuevo. Uno, porque yo me imaginé esa escena tal cual como salió en la película, así me la imaginaba. Dos, porque... De nuevo, o sea, esta película no tenía futuro alguno. No, o sea, sabíamos que esto ya era el final de algo que ya se había acabado. ¿No? O sea, no lleva a ninguna parte y es algo que acabó muy mal. No vino Flash a arruinar nada. O sea, vino Flash a complementar algo que ya estaba arruinado desde antes, desde varias películas antes.
Más mierda en la mierda.
Exacto. Entonces, yo no esperaba que esta película enalteciera el Snyderverse ni nada por el estilo. Yo esperaba que fuera, si no igual de mala, pues algo que... La cereza del pastel, si tú quieres. Entonces, no me la tomé yo muy en serio. Y desde esa perspectiva... Pues me encantó que al final, en lugar de que saliera Ben Affleck como el Batman, saliera George Clooney y le dieran ese momento al Bruce Wayne de George Clooney. Me encantó, la neta, a mí sí me gustó mucho ese final.
Porque te hicieron caso, te digo. Y esa escena la mandó James Gunn a hacer.
Porque había, bueno, lo que están diciendo es que había tres finales posibles. Uno era este, uno era que si salía Ben Affleck, y el otro era que salía tanto Ben Affleck como la Mujer Maravilla, como que el resto de la Liga de la Justicia, ¿no?
De hecho, hasta Henry Cavill también estaba.
¿Pero para qué querías eso? ¿Para qué querías eso?
Pues sí, ese sería el de la continuación de Snyderverse, sí, y nada que ver.
O sea, eso lo quitaron, o por lo que dicen, justamente para no ilusionar a los fans con algo que no iba a pasar.
Sí. El otro fue el que mandó a hacer Hamada, que se iba a ver, iba a llegar Sasha Calle... y le iba a decir que algo había estaba pasando, iba a ser como la continuación, ¿no?
Ajá.
De su universo. Ay, con Michael Keaton, el que iba a bajar el carro iba a ser Michael Keaton, es el que iba a bajar del carro. O sea, ya como que Barry iba a entender en ese momento que se había quedado en ese universo, algo así iba a ser, ¿no? Y ya el último es el que James Gunn dijeron, pues ya vamos a acabar de una buena así cagada, le ponemos una cerecita así preciosa para que todos se caguen de risa y matemos a Raúl y a todos los demás. Ya de una vez.
Hablando de eso, Raúl, yo se te quería preguntar en específico a ti, ¿no? Que, o sea, que sabemos que tus expectativas con esta nueva era de DC están como muy arriba, ¿no? Así como de...
Después no, de... No. Más o menos, tampoco. No estoy tan feliz que me dijeran que chingue su madre el Snyderverse. O sea, no soy el más feliz. Pero sí estaba algo. Ahora ya no, Mario. Si esta es tu pregunta, ahora ya no.
Ya no.
A ver, o sea, si no hubieran dicho chingue su madre el Snyderverse, esto que viste es lo que podrías esperar de continuación del Snyderverse. Entonces no es como...
Bueno, también eso, sin Snyder, pues no habría, eso sí.
A ver, perdón, Se me fue la idea. Estábamos hablando de los tres posibles finales del cameo que tuvo George Clooney. Y quería tocar también el tema de los efectos visuales. Porque esto es algo de lo que también salió a hablar. ¿Cómo se llama el director? Perdón. Andrew.
Ah, bueno, sí,
Andrew. Es italiano.
Es que según yo es italiano, ajá.
Bueno. No importa, digamos de Andrés para sí, breve.
De Andrés
Muschietti. No. Bueno, desde las primeras screenings empezó a salir que los efectos visuales se veían muy mal.
Sí.
Quiero recalcar esto, muy mal, no muy extraños, no muy peculiares, muy mal.
Y yo recalco, ¿no?, que es película que supera los 200 millones de dólares de producción.
Y es una película con un presupuesto muy alto, ajá, que además inflaron en el marketing mucho.
Sí.
Sale...
Sí, como 280.
Sale Muschietti a decir, es que estén mal los efectos visuales. Es a propósito, porque desde la perspectiva de Barry, que es desde donde estamos viendo todo, todo se ve distorsionado. Mis calzones. No se ve distorsionado, se ve hecho con las patas. Desde la capa de Batman en la primera persecución, hasta los bebés que salen ahí cayendo del edificio.
Ah, sí. Lo que te iba a decir, si creíste que Crepúsculo tenía el bebé más feo, espérate a tener 5 bebés horribles.
Y de nuevo, mis calzones con eso de que es la perspectiva de Barry, porque en todos los momentos de la película en los que no lo está viendo Barry, también el CGI se ve horrible.
Sí, horrible. Así lo voy a poner. ¿A poco no te sacó de la inmersión, Mario?
Sí, totalmente. O sea, este es un elemento que yo siento que ya también empieza a ser desgastado, no solo en esta película. O sea, yo ya, con toda honestidad, en películas que a lo mejor esperábamos más, ¿no? O sea, ya me acuerdo de la de Thor, la última, ¿no?
Pero, no sé, creo que no viste Guardianes. Guardianes se veía muy bien, o sea, de la misma compañía.
Esa sí no la vi, pero...
¿No?
Yo siento que ya obedece como... Va de la mano, de alguna manera... como de esta especie de decadencia que entiendo que ahorita vamos a ahondar como más a profundidad, ¿no? De lo que ya es en sí hoy en día el live action de superhéroes, ¿no? O sea, como que siento yo que sí está entrando en una etapa de decadencia en la que el mismo CGI que si antes te resolvía o incluso te agregaba como respuestas, ¿no? Que no encontrabas de otra forma. Ahora ya se está viendo como muy cada vez más forzado el asunto.
Forzado y por ende como de como hecho así de fábrica, ¿cómo se me dice esto? Como hecho así, ahí se va, ¿no? Porque como ya es necesario, no sé si me entiendes, ya no es un lujo, ya es una necesidad, pero esa necesidad ya causó ese como, ¡ah, qué hueva! No
pero sé, a ver, ¿estás de acuerdo que si realmente lo que querías era mostrar como la perspectiva de Barry la fregada, pues tienes maneras con el mismo CGI de hacerlo ver distorsionado, ¿sí?, extraño? No, o sea, esto, perdón, pero fue un pretexto que puso.
Sí, un explecto. Incluso salió un meme, y este también es real. Zack Snyder grabó la escena cuando se presenta un linterna verde que lo acabaron cortando. Se veía mil veces mejor y lo hizo con su iPhone. Esa escena la grabó con su iPhone. El efecto que le puso su equipo y todo se ve mil veces mejor que en esa película de 280 millones. Y está hablando de la misma, empresa. con esto.
Sí, no, el CGI, entonces, la verdad es...
¿Qué es esto?
Y lo peor, ¿no? lo peor es que la primera escena de la película es muy cargada de CGI. Entonces, desde el primer instante ya empiezas a quedarte así de... Ah, esto no va a ser la maravilla que me vendieron.
Sí, no. Pues ahora esas escenas de los bebés cayendo y se ve horrible.
Que sí me sorprende porque, ya lo decíamos hace un rato, James Gunn, que es el nuevo cabeza del ya formado estudio de DC, dijo que esta es de las mejores películas o la mejor película de superhéroes que se ha hecho. Yo no sé de dónde saca los pantalones para salir a decir algo así. O sea, hay muchas películas de superhéroes, muchas buenas, muchas malas, pero esta no está ni siquiera como en las de calidad media. O sea, yo te diría, sí, esta está como...
Nivel de Meg, o creo que ni eso.
O sea, entonces...
No, pero pues volvemos a lo mismo del inicio, Alex, o sea, lo que comentabas, ¿no? O sea, como líder de una gran franquicia, o sea, tiene que hablar en términos de tiburón, o sea, no puede como que hablar así con tibieza, con...
No, no, totalmente, o sea, lo que quiere él es venderla, estoy de acuerdo. Pero una cosa es lo que dices, otra cosa es lo que sabemos que es o no es, que en este caso pues, lo que dijo sabemos que no es. Pero otra cosa es cómo actúas en consecuencia. Y James Gunn está actuando como si realmente pensara eso. Porque, como dijimos, Andrés Muschietti ya está contratado y confirmado para ser el director de lo nuevo de Batman. Entonces, eso a mí me da... No de Batman Beyond, The Brave and the Bold. La película de Batman que es del nuevo universo de James Gunn. Sí. Entonces, eso a mí lo que me dice es que realmente le gustó su trabajo y que realmente confía en él para hacer esta nueva parte. Entonces ahí mi pregunta es, ¿qué tan bueno realmente va a ser este nuevo universo de James Gunn? A lo mejor estábamos muy esperanzados y va a terminar siendo el ¿cómo se llama? El Diego Coca del universo de DC.
Diego Coca.
¿No? O sea,
humor mexicano.
No, porque o sea, si basado en esto contrataron a este cuate para hacer lo nuevo de Batman... Pues no sé si podemos esperar mucho de lo nuevo, ¿no?
Exacto, es como dijera, si lo dicen, por eso te digo, no sé qué es más preocupante, si nos mintió en la cara o que lo diga en serio y que realmente le haya gustado. Entonces dices, puta, ¿quién está entonces en control? Porque dices, si le gustó esa madre y contrató al mismo director para hacer además de Batman. ¿Sí? Algo totalmente distinto a The Flash que, ay, no, o sea, por eso les digo, está todo perdido ahora sí, así literalmente ya. ¿Valió? O ya ese es lo único que le espera a DC, son más cosas como las de Batman y Robin y... Batman
yo creo que pasó él. Algo inusual, y es que como que inflaron tanto la película, le quisieron dar tanto spotlight, que ellos son los que se la creyeron. Sí. Los de Warner Brothers, los productores, son los que creyeron realmente que esta era una gran, gran, gran película, y pues francamente, no, o sea, no lo es. De nuevo, quiero aclarar, me divertí. La película, sí la pasé bien viéndola. Hubo cosas que me gustaron, pero no está ni cerca de ser lo que nos decían que iba a ser.
Exacto,
el momento épico de DC, la mejor película de superhéroes que ha habido, la gran forma de hacerlo, de plantearlo del multiverso. Nada de eso fue.
Ni lloramos. O sea, te digo, la disfrutaste, pero no lloraste con la escena de la lata. Yo hasta dije, ya, que ya acabe esto. Se me hizo horrible. A pesar de que era la escena muy...
La escena de la lata la entendí como tres minutos después. O sea, ni siquiera...
¿Ah, sí?
Sí. O sea, no. Dije, sí, es cierto. O sea, como que...
Es el problema, ¿no? Cuando las cosas dejan de tener como naturalidad y se sienten forzadas, ¿no? O sea, y esta película tiene varios momentos así, ¿no? En los que... por más que lo intentes como espectador, no conectas, vaya. O sea,
sí, no.
Sí.
No conectas. Les digo, a mí tampoco me gusta ese Barry, nunca me gustó. Pero por lo menos en las partes serias sentí que lo hacía bien. Esa parte en donde...
Sí, te digo, o sea, a lo mejor no es que él sea mal actor, es que su personaje realmente es el que cae mal.
Es quien lo dirige.
Ajá.
Porque sí fue muy distinto el Barry del Snyder Cut.
Nah, es igual cosas. De mierda.
No, en algunas cosas, les digo, la escena donde regresa el tiempo 10 segundos... Es épico, es hermoso. Nada que ver con lo que nos dio la escena del bebé. Y luego todavía nos ponen a un Barry, además de castoso e imbécil, pues ya es como la combinación perfecta.
Para es que imagínate, para cuando estamos hablando de una película de varios superhéroes, este Barry funciona, incluso en el Snyder Cut, como el comic relief.
Sí, el comedy relief.
El problema es que en esta película, pues como es su película, pues toda la película es un comic relief. Entonces, sí. Más bien llega Batman a ser el Batman llega a ser el drama relief, ¿no?
Sí, el drama relief. No, además el que él tomó el serio, porque ya ven, él le estaba enseñando, no vibres, y era el que se caía y, ¿no? Uh-huh. O sea, él tomó la parte seria, el Barry que ya conocemos, pues, ¿no? Incluso en la escena final, que también mucha especulación de, ay, a ver qué le enseñan en la escena final igual. Un mensaje dado extrañamente de que Jason Momoa seguía como Aquaman o algo así, ¿no? ¿Quién sabe qué se haya entendido? Igual, el Barry, ya ese Barry ya es el serio, el que tiene que cuidar a sus amigos, los güeyes.
Sí, no.
¿No?
A ver, ahora, nada más volviendo rápidamente a lo que hablábamos de pues la extraña fe que le pusieron los de Warner Brothers, cómo inflaron la película. Hay dos cosas más que me llaman mucho la atención ahí. Uno es que se empezó a hablar, y lo declararon, que dependiendo de la taquilla podría existir la posibilidad de una secuela.
Ah, sí.
Uno, sí. No entiendo cómo, porque pues si ya es un proyecto muerto, si ya ni siquiera le quisieron dar el final que tenían pensado, porque no va a avanzar esto, no pueden salir nada más de repente a decir, ay no, parece que sí va a tener buena taquilla, mejor sí vamos a hacer una secuela. Exacto. O sea, eso rompe otra vez con todo.
Exacto. Barry, el juez quitó las pruebas, ¿no? Ya no las aceptó, tu papá se irá a la cárcel, así va a empezar.
Ahora, no creo que pase, porque la verdad la taquilla está dejando mucho mucho que desear y ahorita vamos a hablar un poco más de
no
eso.
No va a pasar.
Sí, no pero, pasa. Pero me llama la atención que hayan salido a decir eso. Y dos,
sí, no.
Sasha Calle, que es la que interpreta a Supergirl, que también en mi opinión lo hizo bastante bien,
sí.
Confirmó que ha estado en reuniones con Warner Brothers para discutir el futuro de su personaje. Es decir, existe sobre la mesa la posibilidad de que ella continúe como Supergirl, lo cual otra vez me lleva a un cuestionamiento de, entonces, ¿cómo? Después de que lucharon tanto contra este universo en picada que nada más iba de mal en peor, y decidieron reestructurar todo, decidieron a empezar todo desde cero, hacer todo nuevo, ¿otra vez van a conectar lo nuevo con algo que ya venía de atrás?
¿Se van a quedar con el Elseworlds? ¿Quién sabe? Tal vez.
O sea, no o entiendo. Sea...
Sí, no.
Y por no último, a ver, Flashpoint era, ahora sí que no sé si planeado así desde un principio, pero que quedaba muy bien para esto que quieren hacer de reiniciar todo, era la excusa perfecta para, literal, reiniciar todo. Es decir, lo que pasa...
Hacer un recast.
Lo que pasa en el cómic, ¿no? Que dices que ahí se reinicia todo el universo, literal. No pasó. No pasó eso en la película.
No.
O sea,
entonces... digo, no pasó nada. Lo único que vimos es que el papá se salvó. Cuando en realidad eso era importante para Flash, pero no para todos los demás.
Exacto.
¿Sí? O sea, muy bien.
Sí, bueno, el clímax de la película fue así, literalmente interrumpido.
Ajá.
Y ya.
Vámonos al juicio, vámonos al papá, chicos. Ya, se acabó este desmadre. Límpiense, cámbiense, ¿no? Limpien sus cosas y vámonos. Así fue el final. Oye, pero de hecho deja más preguntas, Alex. Yo tengo una. Entonces, ya el Batman oficial ahorita es George Clooney. Esa es ya, mi pregunta uno.
No, a ver, no hay Batman oficial porque ya se acabó, ya está muerto esto.
Pues quién sabe, porque ya dicen que tal vez sí hay.
No, bueno. Bueno, si eso pasara me daría mucha risa porque uno se quedarían así como pendejos. No mames, ahora tenemos que usar a George Clooney. Y dos, George Clooney no aceptaría. O sea, George Clooney lo hizo justo porque sabe que lo hicieron de payasada. No fue en serio.
No, o sea, es que si lo piensan así ya como en un sentido general, o sea, sí es muy probable que sin quererlo se hayan dado un tiro. O sea, ya desde la primera...
¿Más? ¿Más, Mario?
Los de Warner, o sea, con este... O sea, porque sí, o sea, ahorita no hay como hay mucha incertidumbre, ¿no? Sobre Batman, ¿no? O sea, sobre quién va a seguir la línea, o sea, como que quedan más preguntas que respuestas, ¿no? Y también yo creo que ya es momento de que le pidan una disculpa a Snyder, ¿no?
Eso.
No, Mario, por favor. Una disculpa. A ver, digo, solo para... A ver, esta película, como dije hace rato, no vino a arruinar nada, ¿eh? O sea, esto ya estaba arruinado desde un principio. ¿Y quién inició el DCverse? ¿Y quién lo continuó? ¿Y quién lo terminó de matar? Fue Zack Snyder. A mí no me vengan con que una disculpa a Zack Snyder. Él fue el que lo hizo chafa desde un principio.
Y que
punto.
Se arrodillen así, le besen los pies y le digan, no sabemos cómo hacer
lo esto. Lo único que habría hecho diferente Zack Snyder con esta película de Flash es ponerla con mucho menos color, menos luz y con las escenas en que sale corriendo en cámara lenta. Esa habría sido la única diferencia.
Es lo mismo que te dieron. No, aquí el Flashpoint estaba mucho mejor.
En fin.
Eso sí.
Ese es discusión de otros 570 programas de Lens Blur. Entonces...
Por eso, Mario le gusta hacer eso, pero ya te he dicho, el que le echó a perder fue la discusión entre Hamada y él.
Ya sé a qué te referías con ya tengo mi comentario sarcástico para el programa, Mario. Gracias.
Siempre. ¿Está mejor que la de Dark Knight Rises? Eso preguntó Mario cuando vamos de ver Flash. O sea, siempre no. Sacando ese pinche
comentario. A ver, o sea... Por Dios.
Yo le iba a decir, está mejor que Perros de... ¿no? Está mejor que Mulholland Drive, sí, eso sí.
Todo el damage control, todo el tratar de reparar el asunto, el tratar de reivindicar a Ezra Miller, todo el esfuerzo que conllevó eso después de sus acciones muy cuestionables, ¿para esta película?
Sí, o sea, exacto, todo fue para eso al final, nada. Literalmente.
Yo te digo, le tenían demasiada fe. No sé de dónde, pero le tenían demasiada fe. Y aquí es donde sí entra ya una parte como el análisis más ya visto desde afuera. No solo enfocándonos en Flash, sino en el cine de superhéroes en general. Independientemente de que hubiera sido buena o mala esta película, pues la gente desde el principio, desde el estreno, no la está yendo a ver. O no en las cantidades que normalmente irían a ver una película. Y para lo que inflaron esta película, para lo que tuvo de marketing, para todo lo que se habló de ella, para el regreso de Michael Keaton, para todo eso, yo sí esperaba que estuviera buena o mala, tuviera una super taquilla, por lo menos el primer fin de semana, y todo lo contrario. Sí. La taquilla del primer fin de semana de Flash fue peor que la de Black Adam.
Sí, Black Adam hizo 68, Flash 55 millones. Fue que ya había todo ese... O sea, con Black Adam no sabíamos del cameo final, más que... Ya cuando la fueron a ver. Con Flash ya sabíamos casi toda la película.
Sí, sí, sí. ¿No? O sea, entonces, o sea, 90%. Yo sí siento que eso que hemos hablado anteriormente, que ya la gente está cansada, o sea, hay cierto hartazgo con el cine de superhéroes, yo sí siento que ya estamos en ese momento. Ya no es algo que vaya a suceder pronto. Yo sí siento, incluso me incluyo a mí mismo, ya la expectativa, por ir a ver una película de superhéroes, ya no es la misma. Yo ya no me siento así como súper emocionado de que ya salga la siguiente de Avengers, si quieres. O sea,
a ver, por ejemplo, ¿sabes que mañana se estrena Secret Invasion y estás enterado?
Sí sé, y sí la quiero ver, pero tampoco creas que llevo 3 semanas esperándola así con ansias. O sea, no, pues mañana se estrena, ojalá esté buena, pero incluso diría, creo que les iría mejor si empiezan a enfocarse más en series que en películas, porque las películas son más caras y no están generando lo que yo creo que ellos quisieran.
Pregúntale a Andor si es más barato una serie, no te va a decir.
Bueno, depende de qué serie, ¿no? También, digo, o sea, en esta época ya tanto las series como las películas están batallando, o sea, en taquilla en general, no solo de superhéroes, pero sí siento que ha bajado el interés. O sea, Ant-Man, por ejemplo. Ant-Man and the Wasp Quantumania al principio de este año se suponía que era un evento grande, ¿no? Porque íbamos a conocer finalmente a Kang y de ahí se iba a desprender todo lo que va a pasar adelante con Marvel. Y su taquilla también fue bastante pinche.
Sí, fue un plop.
And Quantum of Solace, sí.
Fue mejor a Quantum of Solace. No, no es cierto.
No, o sea, yo la verdad sí estoy muy de acuerdo en eso. O sea, yo siento que tienen ciertos factores que ver, ¿no? O sea, las fórmulas, ¿no? O sea, hay fórmulas que se vuelven como muy reiterativas, ¿no? O sea, y vuelvo al ejemplo del principio, ¿no? Esta misma película que nos dio este recurso, ¿no? Que ya se ha utilizado tantas veces, es que vamos a recurrir al pasado para generar un ambiente nostálgico, el espectador conecte y de ahí partimos, ¿no? A llevar al clímax de la historia y tratar de generar, ¿no? Así como el impacto, ¿no? O sea, hay ciertas fórmulas que como que ya no funcionan. O sea, en el cine de superhéroes yo siento que, o sea, como que el viaje del héroe, ¿no? Esta clásica estructura, ¿no? Lineal, argumental, ¿no? De contar una historia.
Sí.
También muchas veces no se explora la parte de los villanos, ¿no? O sea, como que es los antihéroes muchas veces también como que es algo que nunca se ha sabido como explotar de la manera más acertada, por así decirlo, de los realizadores, de los guionistas, como que, o sea, yo entiendo que para efectos de generar como una empatía con la fanbase de una franquicia, siempre va a pegar más, ¿no? Ah, es que vamos a seguir con nuestro Batman, vamos a seguir así como en esa línea. Y a los villanos, como o antihéroes, ¿no? O sea, también los mismos antihéroes, como que no se les. No es algo explorado como debiera, siento yo.
Los antihéroes los terminan como poniendo como héroes, ¿no? Pero tampoco el caso de Venom, el caso de Deadpool.
Venom, Morbius y ahora Kraven.
Deadpool, Kraven, ¿no? Que ya salió el trailer que se ve también un bodrio de película. Sí.
El cazador vegano pro vida, cazador.
Sí. Pero es que es una saturación. O sea, al final yo te diría, Mario, que yo no siento que sea el caso con todo, sino que más bien desde. Pues ahora sí que desde finales de los 90, principios de los 2000, hemos tenido muchas, 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 muchas películas de superhéroes, sobre todo en los últimos 10 años, ya ha sido excesivo, incluso, que cuando hacen algo original, cuando tratan de ponerle otra perspectiva, hasta como que se pierde, ¿no? Creo que está el Batman de Christopher Nolan muy diferente a todo lo demás que,
lo que
hemos
te
visto.
A decir. Ajá. Estábamos en los 2000, veníamos con esa carga de Daredevil, de Spawn, muy chafa, y ¡pum! Llegó Nolan, ¿no? Y puso otra vez la vara alta, ¿no?
Llega,
¿cuál fue la diferencia ahí?
Llega
¿no había tanta saturación?
No, o sea, yo creo que, o sea, más bien... Bueno, sí puede ser que no había tanta saturación como ahorita, pero sí fue como un poquito dar el salto de fe de permitir hacer algo diferente. Creo que hoy ya nos están dando los estudios la... como el permiso a ellos mismos de explorar, de experimentar un poco, ¿no? O sea, se van como a lo seguro o lo que hasta ahora era seguro, que ya parece que ya no lo está haciendo, ¿no? Ya,
eso te digo, eso puede ser bueno.
Ya, nos saturamos, fue mucho, duró mucho, fueron muchas películas, nos gustó hasta cierto punto, pero ya, ya cansó la misma fórmula. Cosas como Joker, por ejemplo, que salieron hace no tanto, son también otros como destellos de brillantez, ¿no? Pero se nubla por todo lo demás, porque sacan Joker, una gran película, a la par de que están sacando el Justice League el Suicide Squad con Jared Leto y Batman contra Superman, o sea, todas esas cosas, entonces eso opaca a lo muy bueno que sí hicieron, ¿no?
Sí, aquí viene la parte, ¿no? O sea, como que de la balanza, ¿no? Se está imponiendo como la parte de generar, ¿no? El billete y es la parte creativa como que se deja de lado, ¿no? Y vaya, no por todos, ¿no? O sea, ya mencionaste de Joker, o sea, hay directores afortunadamente que siguen preocupados, ¿no? Por la parte de hacer su cine, ¿no? De mantenerse como autores, ¿no? Los autores definitivos de sus obras. Nolan, ¿no? El mismo Nolan ya lo hizo y, o sea, qué bueno que todavía tengamos directores así, ¿no? Que piensen de esa forma, ¿no? Pero... por desgracia, ahorita sí estamos en un momento en el que las franquicias han jalado tanto hacia un solo lado.
Es que te voy a decir qué pasó y por qué Nolan lo trató bien. Nolan lo hizo con amor, literalmente. Sé que suena cursi o como me digan, pero trató con un amor al personaje. Le dio humanidad, le dio historia, aunque fuera exagerado o aunque estuviera fuera de algunas concepciones que tenemos de Batman, lo hizo con este cariño, algo que no pasa ahorita, Mario. Ahorita los estudios son tóxicos que odian a los fans.
Ay, bueno,
odian todos los que siguen de ese lado.
¿Por qué?
Porque quedan bien con la etnia, quedar bien con el movimiento que me digan. Es eso, ese tipo de cosas son las que afectan eso. Eso sí hay saturación, Alex.
Sí, pero, o sea, yo, o sea, estos directores se ganaron eso, ese derecho, vaya, como de ser de tener esa libertad, ¿no? Nolan se lo ganó con las primeras películas que hizo, ¿no? Memento, y así otro tipo de directores se ganaron como esa libertad para consigo mismos, que otros directores, pues simplemente no lo tienen, ¿no? Nunca lo tuvieron y... pues ahí están adentro de las franquicias, ¿no?
Sí, se conecta talento
sí,
con amor.
Sí, pero se lo ganaron también gracias a que alguien confió en ellos. O sea, por ejemplo, en el caso de Christopher Nolan, que lo mencionas, realmente Christopher Nolan, antes de hacer Batman, tenía dos películas. ¿Sí? Y dos películas buenas, pero que no eran superproducciones. Realmente su primer producción grande fue Batman Begins. Y fue gracias a que confiaron a que alguien en el estudio confió en él y le dio ese voto de confianza para realizar su visión. Esto es lo que yo creo que falta hoy. O sea, hoy los estudios dicen, no, no me voy a ir por lo arriesgado, me voy a ir por lo que ya sabemos que vende. Y creo por eso que esta aparente decadencia de las películas de superhéroes es un buen momento para el cine, porque si bien me gusta, a mí me gusta el cine de superhéroes, me gustan las películas de superhéroes, he seguido todo el universo de Marvel, vi todas las de DC, a pesar de lo malas que fueron muchas de ellas, pero es un buen momento para el cine, porque el que ya les impacte a los estudios en su idea de cómo hacer negocio, pues va a permitir que nuevamente tomen riesgos, que nuevamente se vayan por cosas originales, cosas con las que no nos están saturando tanto. Por lo menos eso es lo que pienso yo que puede pasar. Al final, como lo hemos dicho anteriormente, es cíclico, ¿no? Y ya, o sea, como que en este momento lo de los superhéroes parece ya haber cumplido su ciclo. No creo que vaya a desaparecer, porque ya incluso formaron estudios alrededor de ellos, pero sí creo que es un buen, ahora sí que una buena señal de que ya vamos a empezar a lo mejor a ver otros tipos de cosas. También los refritos, las cosas basadas en la
Es lo que te iba a
nostalgia,
decir.
poco a poco
¿Dices
ya también van
eso?
cansando.
Ah,
Sí.
bueno, sí, pero dices eso y ya tiene Warner planeado como 7 Harry Potter, ¿no? Ya le van a decir a Peter Jackson que vuelva a dirigir algo que
Eso, o
ya
sea,
dirigió hace
sí,
una
pero todo
década.
eso lo están anunciando porque todavía no se han dado cuenta de que ya llegó ese momento. Es el problema, ese es el problema, es el gran problema que tiene DC y Warner Brothers. Que llegaron a replantear, a querer replantear todo, a empezar desde cero, en un momento en el que ya es irrelevante, en el que ya nadie lo quiere.
Sí, pues
¿No?
sí,
O sea,
estoy de
yo creo
acuerdo.
que en algún momento deberían, como que se les debería prender el foco y darse cuenta que querer rehacer El Señor de los Anillos con Peter Jackson, que es una reverenda estupidez, porque él ya las hizo, querer
Sí.
rehacer todo lo de Harry Potter no es el camino correcto.
Sí, pues no.
Bueno, tú dices que los fans no están. También, ¿qué tal que también estás hablando por ti? Te digo, con las de Harry, a mí me gusta la idea de ver algo más explícito a como se vio en los libros, ¿no? Sobre todo películas que no salieron tan bien. Pero sí, El Señor de los Anillos, además de usar el mismo, y una
Sí.
película que literalmente fue su obra máxima en ese momento, sí diría, ¿cómo están imbéciles?
A ver,
¿No?
es como si le dijeras a Scorsese que vuelva a hacer la de Buenos Muchachos.
Ajá.
O sea,
Bueno, ahorita.
¿no?
Pues,
O que le hables a Francis Ford Coppola y le digas, queremos hacer el remake del Padrino, ¿quieres dirigirlo tú? O
¿Quieres
sea, no
dirigirla? Ah,
mames.
pero ahora el padrino va a ser un no binario porque, o sea, y
Ajá,
además le
sí.
van a poner esas cosas.
O
Creo
sea,
que él les dispara en ese
tú, por ejemplo,
momento.
tú ahorita dices que a ti como fan de Harry Potter te interesa mucho y te llama la atención el que hagan una serie otra vez de todos los libros. Pero
Sí,
te
sí, sí.
aseguro, y entre ellos vas a estar tú, que los fans, una vez que salga esta serie, no van a poder hacer nada más que compararlo con lo que ya había y decir, es que esto así no era en las películas anteriores,
Sí, está
es
más
que
malo,
estaba
pues
mejor
sí.
antes, es que no sé qué. Entonces,
Es que la comparación es natural, pues sí.
Yo francamente sí veo que sí veo como que está habiendo ya un punto de inflexión. Puede ser que volvamos a ver a historias originales más pronto que tarde. No
Pero como en
inmediatamente,
20
no
años. Ajá, como en
inmediatamente,
20 años.
pero a lo mejor ya por lo menos se ve una luz al final del túnel en ese sentido, ¿no? De nuevo, no es que yo esté en contra de las películas de superhéroes ni de las secuelas ni nada, pero sí ya llega un momento en el que se necesitan cosas originales para que en 20 años tengamos algo sobre qué ser nostálgicos, ¿no?
Sí, con eso, cuando Disney ya solo le alcance para vender juguetes y ya, porque todo lo demás ya lo perdió, ahí, en ese momento va a ser.
Pues tal
Ese
vez.
va a ser el momento.
Tal vez, o
Exacto.
sea, yo de entrada como que presiento, y esto no lo puedo asegurar obviamente, como que presiento que tampoco le va a ir tan bien en la taquilla a la de Indiana Jones
No, 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 no. Porque te digo,
Dial del
no
Destino.
los quiero spoilear, pero sí hay cositas ahí que dices, no, esto no es Indiana Jones. Que sí, ya está, porque hay personas que ya la vieron, o sea, hay prensa que
Pero
ya
tú
la vio
no, así que
y esas
tú no
cositas sí
empieces.
las vio.
Tú vela primero
Y por eso
y
les
luego
digo,
te.
ojalá no sea real, la voy a ir a ver, ojalá no sea real.
A mí se me
Y si
antoja, la
sí,
voy a ir a ver,
después.
pero sí siento como que puede seguir un poquito esta misma tendencia y no ser el gran éxito que Disney espera que sea.
Sí, totalmente. Igual, no te vayas muy lejos. Elements ya está. Dicen que va a ser muchísimo menos que incluso Lightyear en su primer fin de semana.
Pero ¿sabes que ahí sí me sorprende algo? A mí lo que sí me sorprende en ese caso específico de Elements es que, digo, ya lo hemos comentado aquí, ¿no? Se ve como una fórmula ya demasiado obvia de Pixar, ¿no? El de agarrar como una cosa cotidiana y tratar de crear un mundo alrededor de ella. Ya lo hemos comentado en programas anteriores. Pero incluso con eso, o sea, yo creo que el que pueda no ser tan exitosa en taquilla, creo que también tiene que ver con el marketing que le han hecho, porque no ha sido mucho.
Sí, no ha sido mucho. No quieren gastar tanto, pues no tienen tanto varo.
O sea, no quieren gastar tanto, pero al mismo tiempo, pues tampoco van a poder ganar mucho si no la venden, ¿no?
Y también muchas personas no la van a ir a ver por el elemento este del personaje no binario que van a presentar. Aunque no lo crean, muchas personas están en desacuerdo con eso. Muchas personas. Ah, porque una de niños no tendría que haber esas cosas, pero bueno.
A ver, no es que tenga que haber o no es que tenga que haber o no esas cosas. Ya te he explicado muchas veces que lo incluyen, sí, para quedar bien con las minorías y con lo que quieras, pero eso no quiere decir que ponerlo en una película de niños sea adoctrinarlos ni mandarles un mal mensaje. O sea, lo ponen para normalizar algo que debería ser normal. Como no es normal todavía, por eso lo quieren normalizar. Porque gente como tú se queja y dice que son sacrilegio y que así casi quieren ir a linchar a Mickey Mouse.
No, pero a lo que se me hace sí es que eso no debería de ser Disney, que lo normalizara, debería ser la propia familia, no Disney. Eso es lo que tienen, y ahí lo comprendo.
Bueno, pero Disney se siente como que es el gran ejemplo para los niños.
Pues sí, después ya va a empezar a dar clases de sexología a los niños, Disney, ya va a llegar
tampoco
Mickey.
Tampoco exageres.
Y Mimi, pues solo les falta eso.
Nah, esto lo llevas tú al extremo.
Yo.
Sí.
Pero solo por eso no va a quedar. Elemental, y también espérate al flop de Indiana Jones, a ver si no.
Yo no digo que vaya a ser un fracaso rotundo, simplemente no creo que sea tan exitosa como piensan que va a ser.
Sí.
Yo también siento como...
Y es Alex, costó 300 millones de dólares, Indiana Jones costó 300 millones de dólares.
No, pues me imagino que Harrison Ford cobró 250 de esos 300. O sea,
para hacer esa porquería.
No, yo no digo que... Ojo, yo no digo que vaya a ser una porquería. Yo he visto reviews bastante buenos.
No se sabe.
Yo he visto reviews bastante buenos de la gente que ya la ha visto. También he visto malos.
Se pararon a aplaudir, pero también, porque ya había acabado.
También he visto malos.
No es cierto.
Entonces no sabemos si vaya a estar buena o mala. Yo no creo que vaya a estar tan mala. Tampoco creo que vaya a ser...
Tampoco va a ser un...
Pero te digo, independientemente de si es buena o si es mala, siento que no... Pues no atrae tanto como yo creo que ellos piensan que atrae. O sea, al final...
Exacto.
Sí, la nostalgia, sí, Indiana Jones. Pero ya cada vez que están recurriendo a esta nostalgia, se están yendo con cosas cada vez más viejas. O sea, realmente, si te pones a pensarlo, pues Indiana Jones es una película de 1981. O sea, las nuevas generaciones, francamente, puede que haya gente que le guste Indiana Jones, pero los fans de Indiana Jones no son los más fans del cine hoy. ¿Sabes?
Es lo mismo que te decía con Michael Keaton, igual no lo conocían tantos nosotros.
O sea, creo que es un caso excepcional, por ejemplo, el tema de Jurassic World, ¿no? Que fue un mega éxito rotundo en taquilla a pesar de la cochinada de película que fue.
De la cochinada,
porque los niños siempre, pues los niños les van a gustar los dinosaurios y así, y entonces de ahí se agarran. Pero en el caso de Indiana Jones, no, o sea, como que siento que no puedes dejar pasar 15 años y esperar que el mundo esté súper hypeado por Indiana Jones.
Sí, eso sí, no. No puedes. Como si ahorita anunciaron la continuación de Casablanca, ¿no? Por ejemplo. En la lista de cine. Sí. Ahorita mismo. Uno va a decir, no, pues ya murieron hace un buen, ¿no? Los fans. Sí. Pero igual, a ver, hablando de nostalgia, ¿por qué Super Mario pegó tanto y fue un hit?
Pero Super Mario también. Es que ahí también está el factor niños. O sea, yo te diría, sí.
Exacto. Y nosotros.
Sí. O sea, no, obviamente todos. El factor nostalgia nos pega a nosotros los adultos que quisimos ir, obviamente, a verla. Pero también, a raíz de esto, ¿tú crees que no están ya en desarrollo varios juegos nuevos de Mario? Que los niños ahora van a querer comprar. O sea...
No, eso también, Nintendo ha tenido...
y aparte... aparte Mario Bros, no, o sea, para efectos de cine no ha sido en realidad tan explotado el personaje.
Sí, no, es la primera... La primera buena que hicieron de Mario Bros.
Sí.
Entonces, o sea, ahí sí creo que es diferente porque está el factor de que es una película para niños. O sea, eso en automático le da un un
y que
punch
no
muy
tienen
grande.
temas sugestivos también. Eso también ayudó.
Ahí
a que
está
todas
igual,
las familias
está
fueran
igual.
juntas a ver la película y salieran contentas y la volvieran a ver así de contentas.
Tú dices eso, pero seguramente hay familias que la van a ver o que la fueron a ver y dijeron, es que yo me siento no representado aquí o yo me siento no representado acá. O sea,
Mario es comunista.
Darle,
no la voy
darle,
a ver.
Darle gusto a todos, imposible. Darle gusto a todos, imposible. ¿No? Pero, o sea, creo que en Mario Bros. Influye más ese tema del público infantil. Que, o sea, sí está la nostalgia, sí están todos los adultos que quisieron verla.
También lo dices, como si hubiera más niños en el mundo que adultos, pues también está parejo, ¿no?
No, pero los niños son más dados a que quieren ir al cine, quieren ver la novedad, empiezan a salir todos los juguetes de Mario Bros. Y entonces empiezan a comprarlos y quieren ir a ver la película 2, 3, 4 veces si quieres. Entonces yo creo que eso sí le ayuda.
Adultos estamos
eso
muertos
indiscutiblemente le ayuda a la película. En el caso de, por ejemplo, Indiana Jones o The Flash, pues no, porque francamente... A diferencia de Spider-Man, por ejemplo, que hay caricaturas nuevas hoy de Spider-Man. ¿Flash? Sí. ¿En dónde ha salido Flash?
Sí, solo en las
Sabemos que existe, animadas. ¿No?
Y la serie de...
Sabemos que existe. Hay una serie que es una serie para adultos, no para niños. Pero yo no recuerdo... Yo no me acuerdo de una caricatura de Flash. Yo
pues salía con la Liga de la Justicia.
Antes nunca había habido una película de Flash. Entonces aquí el selling point de Flash era Batman. Y es un Batman que, de nuevo, al igual que Indiana Jones, es un Batman que, pues, nos atrae a nosotros. Pero sí. a los chavitos, a los niños de ahora, pues, ¿quién es ese? ¿No?
Sí. Ubican más al de Ben Affleck y al de Robert Pattinson.
Ya para terminar, Raúl, déjame decirte que esta película de Flash, que decíamos es la cereza del pastel, es lo que viene a terminar con algo que ya estaba muerto, sí y no, porque no es la última película de este DC Universe. Antes de que hagan este reinicio, recuerden que todavía falta Aquaman.
Y Blue Beetle, que también ya dijo que
y no Blue, está. Y Blue Beetle, no tengo ni la menor idea de qué chingados es. Pero Aquaman, que por lo menos ya tuvimos una película antes. Al final de The Flash tenemos una escena post-créditos que nos deja ver un poco...
Confirma.
Nos deja ver un poco qué tipo de producción vamos a ver con Aquaman. Y... El futuro se ve muy sombrío para este Snyderverse que de por sí ya estaba muerto. Se ve... ¡Wow!
A ver, si
no puede terminar demasiado pronto este universo cinematográfico de DC.
O sea, sí sería de Snyder, pero no está a cargo de él. O sea, eso sí.
O sea, Snyderverse hizo... Zack Snyder hizo 3 películas realmente. Pero todo lo que se desprendió de ahí, o sea, de ese universo de DC, pues sale de lo que él inició... Y de lo que él hizo, ¿no?
Creado, más no concluido por él, desgraciadamente.
Correcto, o sea, creado por él, arruinado por él y ya concluido por otras personas.
No, camada, ya te dije, por él. Lo revivió con su corte. No, les digo.
Sí, Raúl, tú sigue engañándote a ti mismo. Les damos un update, saben que nos gusta a nosotros apostar. Estamos ahorita, ahora sí que en la línea, en nuestra más reciente apuesta sobre la taquilla de La Sirenita. Ya está en 468 millones de dólares.
Sí, ya.
A 32 millones de dólares de llegar a los 500. Para quien no nos ha escuchado últimamente, apostamos con Raúl. Si La Sirenita llega a 500 millones de dólares, él nos va a invitar a unos tacos. Si
501.
No, 500. 500. Y si no llega a los 500, nosotros le vamos a invitar tacos a Raúl. La verdad es que ha estado mucho más reñido de lo que yo jamás me imaginé. Yo pensé que para ahorita ya iba a ir en el billón de dólares. Pero la esperanza muere al último, solo le faltan 30 millones de dólares, así que recen porque llegue La Sirenita.
No. Ya está bien así se va a quedar.
Listo, pues muchas gracias por escucharnos. Únanse a la discusión, platiquen en nuestras redes sociales qué les pareció The Flash, qué piensan sobre esto que decimos, que digo, puede que no tengamos razón, ¿no? Puede que ustedes lo vean de una manera distinta sobre el tema de las películas de superhéroes.
Sí, porque también hay gente que le gustó, eso sí.
Sí, no.
Porque estaba chistosa.
No, y te digo de nuevo, a mí no me disgustó, a mí sí me gustó, me divirtió, se me hizo chistosa. No me la tomé en serio, que es otra cosa, ¿no?
No. El mejor Batman se merecía más que una pinche persecución.
Pero Christian Bale sabíamos que no iba a salir, Raúl, por favor, ya no seas necio.
Igual esa es la fórmula de la nueva era de DC, ¿no? No tomárselo en serio.
Ya nos vestimos de payasos todos. Muchas gracias. Venga, Batman Forever 2.
Oigan, antes de irnos, sí, aprovechando tu comentario, dicen por ahí que hay un corte del director de Batman Forever
sí, cierto,
de 170 minutos que explora sí. mucho más el trauma de Bruce Wayne, sí, de la muerte, la muerte de sus cortes. Padres. No es un corte que vayan a estrenar, ni mucho menos, antes de que se emocionen. No. Es más bien, es un podcaster que dice que él tuvo acceso y lo vio, y que en su podcast sí. Lo va a comentar, ¿no? Sí. Entonces, sí, está eso. A ver qué comentan al respecto. A mí, personalmente, ya sé que yo me he pronunciado en contra de que le estén sacando el corte, pero el corte. Ver. Pero a mí sí me gustaría ver el corte del director de Batman Forever. Porque a mí es una película que a mí sí me gusta, pero que sí hay momentos en los que digo, ¡ah, puta madre! Si no hubieran hecho esta pendejada, la película habría quedado mejor. Entonces,
no fue Schumacher, ¿verdad? No. Fue sí.
Fue Joel Schumacher.
Sí, fue Schumacher.
Sí, Joel Schumacher. Sí, fue, sí. Entonces, sí. Dijo, a mí sí me llamaría la atención verlo.
O sea, está siempre. Los cortes siempre son buenos.
Zack Snyder de los momentos.